En la W hablan los senadores.
Son las 7:31 a.m. A esta hora saludamos al senador Gustavo Bolívar. Gracias por estar con nosotros, senador.
Hola, muy buenos días a todos. Un día muy feliz para Colombia.
Un día muy importante, senador. ¿Qué se espera hoy de esa posesión de nuestro próximo presidente, Gustavo Petro? Empieza una nueva era, senador.
Bueno, como imaginarás, pues quienes le apostamos a este proyecto estamos dichosos. Es un día que, como dije en una carta que le escribí hoy a Petro, pensábamos que nunca iba a llegar. Y bueno, llegó. Ahora el reto después de la celebración es cumplirle a tantos colombianos que creyeron en esto y tratar de transformar por fin este país y darle la paz que tan esquiva ha sido por tantas décadas.
Antes de hablar de esos retos y desafíos, rápidamente hablemos de esa condecoración que recibió el presidente Petro del presidente Duque. ¿Qué pensar sobre esa condecoración?
Pues digamos que como símbolo, como gesto, pues es, digamos, importante para seguir rompiendo esa polarización en la que veníamos. Pero lo que pasa es que yo en las caras que vi de ambos, como que no se sentían a gusto ni uno entregándola ni el otro recibiéndola.
Sí,
pero bueno, parte de la diplomacia, pero esa diplomacia que yo no he entendido todavía en la política, pero bueno.
Sí, quería preguntarle por el tema de la polarización. ¿Cómo viene Gustavo Petro hoy? ¿Va a ser un discurso de unión? ¿Va a ser un discurso para que pues haya oportunidades para sentarse a hablar de todos los sectores y llegar siempre a consensos en cuanto a decisiones?
Mira, yo pienso que esta polarización nació de Uribe y de las FARC. Mucha gente odiando a las FARC, mucha gente odiando a Uribe y lo que ellos representaban. Y siento que hoy Uribe ya está muy desdibujado y las FARC, ni digamos, el relato de que las FARC, de que Santos le había entregado el país a las FARC, pues resultó falso. No, es un movimiento muy pequeño, mantienen las curules porque el acuerdo de paz se las otorgó por dos periodos, pero les he dicho a ellos incluso que para 2026 la tienen muy difícil, porque no creo que tengan un respaldo tan grande para volver al Congreso, a menos que hagan unas buenas coaliciones. De modo que hoy, sin las FARC y sin Uribe, no debería haber polarización. Y esa reunión de Petro con Uribe, o Uribe con Petro, y digamos esta transición que se está haciendo de manera tranquila, deberían suponer como el fin de esa, no de, totalmente de la polarización, pero sí de, por lo menos de los odios en los que nos encerraron a nosotros los colombianos a razón de tomar partido por una u otra ideología. Yo creo que hoy el único camino que tiene Colombia es unirnos para sacar adelante un país que de verdad está sumergido en muchas crisis, pues, de las que si quieres hablamos más tarde.
Es que yo recuerdo el discurso del presidente Duque hace 4 años y era precisamente centrado en esa unión de país, unión que por supuesto no logró desde ningún ámbito. Pero es que no hay que olvidarnos, senador, que hay millones de colombianos que estuvieron dispuestos a elegir a cualquier candidato con tal de cerrarle el paso a Gustavo Petro. Entonces, porque los llenaba de temor, de incertidumbre, así como lo dice hoy en su columna Daniel Coronel. ¿Cómo llegarle a esas personas que todavía tienen tanto temor a Gustavo Petro?
Con hechos. Porque mira que hace 4 años fue un discurso de la unión, pero todo lo que se hizo fue para desunirnos. A nosotros en la oposición nos persiguieron muchísimo, nos violaron los derechos del estatuto de la oposición cada vez que quisieron en el Congreso. Entonces nosotros lo que hemos dicho, nosotros no vamos a hacer lo mismo, no, vamos a hacer todo lo contrario, darles todas las garantías, a la prensa darle toda la garantía, a la oposición que puedan ejercer sus derechos, tanto a la información como derechos políticos, y no perseguir a nadie. Y como dice Gustavo, no venir con venganzas, porque si esta cadena de venganzas no se corta en algún momento, pues eso es una espiral en la que nos siguen envolviendo en la violencia por décadas. Entonces nosotros sí tenemos toda esa intención, incluso de pasar páginas, para eso es que nosotros nos empeñamos tanto en que esto, en que la JEP y la Comisión de la Verdad y todos nos entregan informes, porque a partir de esa verdad uno ya puede empezar a pensar la nueva Colombia, como no puedo decir que perdón judicial, pero sí el perdón social del que habló Gustavo Petro antes del, ni siquiera habló Gustavo Petro, el que se vio precipitado a hablar a raíz de unos hechos que sucedieron al final de la campaña, porque sin ese perdón social no hay reconciliación, y el perdón social debe nacer de la sociedad civil, no de las cortes. Las cortes, los juzgados, la justicia harán su parte, y ellos ya tienen trazada una ruta con relación a los delitos que hayan cometido uno u otros actores, pero el perdón social de la sociedad civil es el que empieza a regir a partir de la filosofía que va a implantar Gustavo Petro en este gobierno, y es ese, que no venimos con venganzas, pero sí a construir, ojalá de la mano de quienes eran nuestros adversarios antes.
Y por supuesto con un mensaje totalmente diferente. Esta posesión va a ser realmente diferente por un dato claro, y es que los protagonistas esta vez, senador, no serán los invitados especiales, sino finalmente será el pueblo, que era lo que quería el presidente Gustavo Petro para esta posesión. ¿Cuál cree usted que es ese mensaje tras poner de primeras al pueblo y no a los invitados personales? Creo que ya es más un mensaje en contra de la politiquería, y también perdonar la palabra, a la lagartería que se veía normalmente en las posesiones años atrás.
Sí, correcto. Pues lo que pasa es que esto es un triunfo del pueblo, y hubiera sido muy mal mensaje arrancar con actos de élite que excluyeran a toda la gente que participó en eso. Entonces Gustavo ha querido que el centro de Bogotá y muchos parques en Colombia donde habrá transmisión en directo se conviertan en fiestas populares, porque la verdad es que quien llevó a Gustavo Petro a la presidencia fue básicamente los sectores populares. Un triunfo popular que no se daba, pues hacía mucho, no, creo que nunca se había dado, pues por ahí algunos gobiernos liberales en el pasado eran bastante populares, o si Gaitán hubiera llegado a la presidencia hubiera sido un triunfo popular, pero el primer triunfo popular de verdad es este. Por eso la gente está tan feliz, hay tanta expectativa, como lo dije en esa misma carta, es un pueblo que juntó su esperanza para derrotar el miedo, y aquí estamos hoy listos a enfrentar ese potro tan fregado de domar, que es esta Colombia tan diversa, con tantos intereses, con tanta desigualdad, con tanta violencia. No, sabemos que no va a ser fácil, pero digamos que está toda la disposición y la sabiduría de Gustavo Petro, un hombre que se preparó a conciencia para gobernar a Colombia durante muchos años.
Senador,
se preparó durante muchos años, no se preparó para gobernar durante muchos años.
Un acto que pues reúne a 1000 artistas, que también tendrá a cerca de 100.000 personas, que a diferencia pues de otras posesiones presidenciales no se habían dado, donde únicamente pues se había dado una participación de políticos y personalidades. Allí el centro será esa estirpe olvidada, esas personas que ustedes varias veces pues lo han manifestado en el discurso, las personas que están en el olvido. ¿Qué esperanza, qué mensaje de esperanza se viene para ellos?
Pues mira, una de esperanza y uno de paciencia, porque el de esperanza, pues toda nuestra intención de sacar de la pobreza y de la extrema pobreza millones de colombianos que han estado excluidos por siempre. Pero el de paciencia es que pues recibimos un estado con unas finanzas muy, muy graves, con una deuda externa impresionantemente alta de más de 180.000 millones de dólares, con un déficit fiscal de 83 billones, con la olla raspada, o como he dicho en otras ocasiones, hasta la olla se llevaron. Miren que este viernes, antier, en la noche, 9:10 de la noche, última hora hábil del gobierno, estaban ya adjudicando un contrato de 4 billones a la misma empresa a la que no se le adjudicó el contrato del canal del dique. O sea, se nota una intención de entregar hasta el último peso que tenían para dejar este gobierno insolventado. Entonces, por eso yo le he dicho a todos los sectores y se los dije a la Minga hace poco que estuve allá en el Cauca, no vayan a estar en 6 meses obstruyendo la vía panamericana porque no hemos cumplido las promesas, porque no hay plata, realmente no hay plata para cumplir las promesas. Entonces toca hacer una reforma tributaria que va a ser dolorosa, pero muy necesaria, y a partir de esa reforma esperar que empiece el recaudo de esa misma reforma, que eso va a ser sobre la mitad del año entrante. Entonces mire que a pesar de que uno tenga toda la intención y que Gustavo Petro quiera hacer muy rápido esas reformas, pues no va a ser fácil. Lo otro es que mientras se refinancia el Estado, vamos a ir avanzando con las reformas legislativas, las que también ofrecimos, la reforma de la salud, de la educación, la reforma agraria, la reforma pensional, etcétera, porque eso sí, pues lo podemos ir haciendo mientras aparece la plata, que eso va a ser por ahí dentro de un año.
Sí, Gustavo, quería preguntarle por su trabajo. ¿Qué podemos esperar de usted? En los últimos días lo hemos visto haciendo una auditoría hasta en su propio partido, lo cual me parece muy bien. Entonces, ¿cómo va a ser su trabajo durante este gobierno?
Pues mira, de auditoría, porque ustedes saben que nosotros tuvimos que hacer concesiones y alianzas con partidos que, hay que decirlo sinceramente, pues son los que han estado comprometidos en el pasado con nuestros fenómenos de violencia y de corrupción, etcétera. Entonces, bueno, bienvenidos a esa gran coalición para sacar adelante a Colombia, pero lo que vamos a estar es vigilantes de que los recursos públicos, que es una de las promesas centrales de la campaña, se manejen con transparencia. Entonces yo voy a estar ahí como de sapo, mirando a ver que no me pierda nada. Lo he dicho en otras ocasiones, bienvenido a nuestra casa, pero cuidado llevando el florero o los ceniceros, porque ahí vamos a estarlos denunciando. Entonces, ese va a ser el trabajo, digamos, en lo de auditoría como un ciudadano más, pero como congresista, pues obviamente tengo el peso encima de haber sido elegido presidente de la Comisión Tercera, y ustedes saben que por ahí entran casi todas las reformas económicas del Estado en este semestre. Entonces, muy activo. Ya esta primera semana tuve reuniones con varios ministros, con Santiago Montenegro de Asofondos, con los gremios, para mirar cómo esa reforma tributaria nos conviene a todos, tanto a los empresarios como al gobierno, que es el más interesado en también pagar ese déficit fiscal y esa deuda social. Y entonces, haciendo consensos, porque nosotros, diferente a lo que pensaba la gente, no venimos aquí a aplastar a nadie, ni era Petro con 100 hombres de boina roja ya gobernando en la Plaza Nariño. Ustedes se han dado cuenta que los ministros que han nombrado son personas muy serias, que no tienen compromisos con la corrupción en el pasado. Yo creo que se está conformando un equipo de gobierno muy serio, y eso también le da tranquilidad al país. Entonces, nosotros, mi trabajo básicamente es ayudarle al gobierno desde lo legislativo.
Oiga, senador, ¿y qué vamos a hacer con el tema de la Contraloría, del Contralor? Porque es que ya se ha denunciado que Gustavo Petro quiere dejar a un Contralor de bolsillo, que se querían quedar con eso allí desde el partido de gobierno. En fin, ¿qué vamos a hacer con ese problemita?
Bueno, mira, yo te digo sinceramente, como Gustavo Bolívar, yo sé que a los gobiernos les gusta tener su contralor cercano, algunos para poder tener impunidad, otros para poder también orientar un poco la lucha contra la corrupción. Pero a nosotros lo que más nos conviene es un contralor independiente, una persona, mujer u hombre, contralor o contralora, que de verdad no solamente trate de mirar hacia atrás, porque están haciendo una cantidad de contratos en estos últimos 3 meses muy, muy, muy sospechosos, pero que también hacia adelante nos ayude a vigilar las personas y los partidos que han entrado al pacto histórico. Eso es lo más sano para nosotros, porque si nosotros como pacto histórico tenemos un contralor que nos dé las alertas tempranas, que nos descubra casos de corrupción al interior del gobierno y nosotros las denunciamos, nos conviene más a tener un contralor de bolsillo que tape, que es el lema de casi los últimos contralores, y que sean ustedes los periodistas los que terminen descubriendo los robos, y eso nos desprestigiaría a nosotros de una manera enorme y prácticamente que nos cerraría las puertas en 2026 a seguir gobernando. Entonces, para nosotros muy sano que tengamos un contralor muy activo, contralora, y que esté descubriendo cada cosa mala que vaya a pasar, que seguramente va a pasar, porque un gobierno pues tiene cientos de miles de empleados y uno no descarta que muchos de ellos pues quieran irse por la vía rápida para enriquecerse o etcétera. Entonces no queremos contralor de bolsillo, eso te lo digo, yo en este momento no tengo ningún candidato, algunos me imagino que lo tendrán, y lo vamos a dilucidar, digamos, en bancada, vamos a escucharlos a todos y la bancada ya tomará una decisión al final y espero que sea la mejor. En caso de que yo descubra que esa decisión no va en el sentido en el que estoy hablando, pues seguramente me apartaré o haré algo, pero hoy lo que necesitamos es un contralor, una contralora independiente de los partidos y de nosotros también.
Eso es verdad, senador. Pues muchas gracias. Son las 7:47. La mejor energía para hoy, senador. Y bueno, lo que han dicho mucho en redes sociales hoy con nuestro numeral a Petro, le digo que lo invitamos a sumarse, es que le mandemos buena energía a nuestro próximo presidente, porque si a él le va bien, al país le va bien. Así que gracias.
No, a ustedes. Muchas gracias por el espacio. Un abrazo.
Lo mismo.